La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Amigas y amigos, feliz mañana de viernes 22 de marzo, viernes de dolores y mañana lluviosa, la que nos ha quedado. Pero la verdad es que al fin y al cabo, muy apropiada a esta fecha que vivimos, porque hoy también se celebra el Día Mundial del Agua. Una jornada a la que daremos su espacio en la mañana en Guadalajara en compañía del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Jaime Carnicero, pero en la que también vamos a hablar, cómo no, de medio ambiente, sumándonos a la lucha contra el cambio climático que nos propone WWF mañana, apagando la luz durante la llamada hora del planeta, y a la que también vamos a poner un colofón musical de auténtico lujo con el virtuosismo a la guitarra de Javier Vargas y el espectáculo que hoy le trae a Guadalajara en compañía de Raimundo Amador, Noches de Blues y Flamenco. Pero hablando de virtuosismo, al arranque de nuestra hora diaria de directo en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, tenemos que hacer mención especial a nuestro virtuoso, no tanto quizá en castidad, que también, sino sobre todo en habilidad, manejando la mesa de sonido. Abel Cebrián, muy buenos días. Nos cuesta un poquito más, quizá, que otras mañanas, ¿verdad?, arrancar esta jornada de viernes, por eso de ser la última laboral, por eso de estar ya a las puertas del fin de semana, pero lo vamos a hacer desde el 89.3 y el 102.5, dándoos muy buenas razones para ello. Conocer, por ejemplo, de primera mano y con la máxima fiabilidad informativa, que es la que ofrece esta casa, los titulares más destacados de la actualidad de la mañana en Guadalajara. Titulares que, como siempre, llegan de la mano de nuestro querido Miguel Chiverto. Él sí que lo es, vosotros no. Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Me ha venido a la cabeza la pregunta del millón. Has hablado de medio ambiente. ¿Dónde está el otro medio?
Yo siempre me lo pregunto. El otro medio, yo creo que tenemos que trabajárnoslo, sí, para conseguir el ambiente entero.
¿Los ministros de medio ambiente cobran medio sueldo?
Me parece a mí que no. Pero bueno, deberíamos hacerlo hasta conseguir eso, es el ambiente entero, que es el que necesitamos.
Exactamente.
Hoy vamos a hablar de ello con esa hora del planeta que mañana nos proponen para apagar la luz entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. ¿Tú te apuntas?
Yo me apunto. Aquí en Guadalajara se van a apagar de los monumentos principales y tal.
Oye, pues el ayuntamiento se suma.
Sí.
Hay también anunciados que otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Cifuentes, también se suman a esta iniciativa. Entidades importantes como el Corte Inglés va a pagar también su alumbrado exterior durante esa hora del planeta.
A esa hora está muy bien porque mañana, por ejemplo, pues no hay partidos de fútbol, no juega hoy la selección española.
Si no, nos aguaba la fiesta, ¿verdad?
Si no, me parece que mucha gente no iba a pagar la tele.
Bueno, ya veremos a ver si conseguimos sumar a algún adepto más a esta causa un poquito más tarde, cuando hablemos directamente con el portavoz de WWF y nos invite directamente no solo a apagar la luz, sino a participar de las actividades que tienen previstas aquí mismo, Miguel. Lo vemos desde nuestros estudios en la Plaza de Santo Domingo.
Abrimos un poquito la cortina y
mañana veremos un panda gigante. Fíjate.
Vale. ¡Hola! Un pandón.
Bueno, vamos a hablar de esa actualidad informativa en breves titulares. ¿Dónde nos acerca?
Allá. Pues mira, vamos a acercarnos a la Diputación, que ha conseguido 55 millones de euros a través del servicio de recaudación por la vía voluntaria y por la vía ejecutiva. El vicepresidente Lorenzo Robisco ha explicado que no solo se ha recaudado más que en años anteriores a través de estas dos vías, sino que se ha conseguido adelantar 4 meses este proceso. Vamos a escuchar a Lorenzo Robisco.
Pues ha ascendido a casi 55 millones de euros. Y todo esto, la verdad que en épocas difíciles es lo que se nutren, de lo que fundamentalmente se nutren los municipios y los ayuntamientos de nuestra provincia para poder desarrollar el día a día en gastos corrientes, pagos de nóminas o inversiones. Es el ingreso principal que tienen nuestros ayuntamientos y nuestros vecinos.
Pues eso estaba muy contento Lorenzo Robisco. Ahora nos vamos hasta Comisiones Obreras, que esta mañana el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Ángel de Lucas, ha estado informando sobre la situación de las negociaciones colectivas en la región y en Guadalajara. Ha hablado de la parálisis de estas negociaciones en toda España y, en la región y en Guadalajara. De Lucas ha comenzado haciendo referencia a los datos sobre el PIB dados a conocer ayer mismo y que confirma lo que ya anunciaron desde el sindicato en 2011 cuando comenzaban los recortes impuestos por el gobierno, que iba a bajar ese PIB, el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha, ellos lo cifraban ya entonces en un 2,9%, le llamaban agoreros, ha bajado en un 3,1%, más de la media nacional. En cuanto a Castilla-La Mancha, que dice que la reforma laboral ha traído desgracia, digámoslo así, y parón en todo ello. Entonces, han pedido de nuevo esta paralización. Escuchamos a Ángel de Lucas.
Hoy es para nosotros un asunto prioritario y es todo lo relacionado con la negociación colectiva a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico y en la reunión de hoy a nivel provincial en Guadalajara. Lo tenemos que decir una vez más, retirada de la reforma laboral ya. Es un rotundo fracaso y los datos demuestran la falsedad de los principales objetivos buscados con ella.
Asuntos que llegarán a las 2:20 de la tarde junto con otro asunto, yo creo que de portada en estos días, porque todos miramos al cielo, ¿no?, de cara a esta próxima Semana Santa.
Claro.
Importante relevancia la que adquiere también la actualidad climatológica.
No creo que la tengamos mal, no creo que la tengamos mal lo que es la Semana Santa, sobre todo los días de fiesta, ¿eh?
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad que las cofradías ya están mirando al cielo con cierto miedo y esperando que por lo menos haya claritos, ¿no?, que les dejen salir con sus procesiones.
Habrá algo de lluvia, pero por, como siempre, por Galicia y por la zona norte, no excesiva, pero algo de lluvia. Bueno, el resto,
hay que llueva, aquí
el
que
resto,
nos dejen
nubes y claros, nubes y claros. Y está la presidenta de Castilla-La Mancha, está hoy en Guadalajara.
Ah, hombre, en Viernes de Dolores.
Claro.
Qué bien, pues
claro.
Nada, felicidades a nuestra presidenta, claro que sí. Y por supuesto, por ende, por extensión, a toda nuestras oyentes, Dolores, Lolas, que nos estáis escuchando. Muchas felicidades también para todas vosotras. Miguel, muchas gracias. A las 2:20 te escuchamos.
Ah, por aquí estaré con el equipo.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Turno ahora para la firma diaria. Los viernes firma musical de la mano del director de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, José Luis Muñoz. Y hoy, muy al hilo de esta fecha, en torno a un bien tan preciado como el agua, que no hay que olvidar que también es elemento imprescindible para crear lodos y fangos. Una materia donde no pocos terminan metidos hasta las cejas.
No Flair y sus Dire Straits llegaron en un momento difícil. El agotamiento del rock de los 70 y el nacimiento de los sonidos alternativos arrinconaron a los buenos ejecutantes y subieron a un pedestal a los transgresores. Los niños buenos, y No Flair lo parecía, estaban de modés. Sin embargo, con los 80 comenzados, el primer vídeo de la era MTV, el templo de la imagen por encima de todo, no fue para una banda punk, ni New Age, ni ska. Fue para Dire Straits, con aquel Money for Nothing. Años antes, habían comenzado su andadura con temas tan buenos como este Water of Love. Este agua de amor me empuja a hablar de agua y desencuentros, como en la música de los últimos 70, en los primeros años del siglo XXI, se ha llevado la imagen. Los diferentes gobiernos autonómicos, borrachos de éxito y con la cartera llena, pusieron en funcionamiento sus laboratorios de ideas para malgastar tanta riqueza. A pesar de las mordidas cuantiosas, como se está denunciando en los últimos tiempos, todavía sobraba dinero para maquetas y primeras piedras. Y en eso hemos sido especialistas en Castilla-La Mancha. El gobierno socialista de las dos décadas y media en la Junta Castellano-Manchega se dedicó a proyectar infraestructuras, la mayoría de sospechosa viabilidad, pero de indudable efecto mediático. Autovías, aeropuertos, polígonos industriales, todos tenían una pinta excepcional. Nos iban a poner en lo alto de las listas de éxitos y seríamos la envidia del resto del mundo. Fue este un sueño con amargo despertar, sobre todo porque hubo una infraestructura que, estando construida cuando ellos tocaron pelo, nunca supieron gestionar: los embalses de la cabecera del Tajo. Habían heredado el antaño Mar de Castilla, que por mor del desarrollo de las comunidades colindantes como la murciana, la valenciana y la andaluza, se transformó en un lodazal del que ningún gobierno regional ha sabido salir. Mientras que en Guadalajara los representantes del PSOE se hacían los mártires, señalando como culpables bien al gobierno central cuando tocaba, cuando gobernaba el PP, o bien al gobierno de Murcia, de una voracidad manifiesta, sus primos hermanos que mandaban en Toledo no sabían qué hacer con esa patata caliente. Y acabaron haciendo eso: nada. Ahora los mismos que miraban hacia otro lado cuando la responsabilidad regional era de los suyos, no se creen que el gobierno regional actual del PP diga la verdad con el borrador de su plan hidrológico, que si bien se nos antoja escaso, ya es más de lo ofrecido por los gobiernos de Barreda y Bono. Siempre algo es más que nada. Las quejas estratégicas del PSOE tendrán su razón de ser si presentan alegaciones razonables y posibles y las defienden hasta donde sea necesario, pero no pidiendo la luna cuando ellos no te daban ni un catalejo. La reserva estratégica parece suficiente y seguro que en los pueblos ribereños se han alegrado, pero la política estratégica impide a los representantes del pueblo, adscritos al partido de la oposición, expresar su contento. Es el momento del agua de amor, ese bálsamo de Fierabrás que calme el triunfalismo de unos y el pesimismo de otros para alcanzar la palabra mágica: consenso. Si es así, puede que con los años en Guadalajara se hable del agua solo para alegrarse de tenerla. Ojalá que así sea.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío.
Vamos a hablar ahora de un recurso imprescindible para la vida y para el desarrollo de nuestros pueblos: el agua. Lo hacemos hoy 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial en torno a un bien tan preciado como escaso, por lo que yo creo que es de vital importancia, tanto que nosotros seamos lo suficientemente responsables en su uso, como que también estemos bastante seguros, ¿no?, de la gestión pública que se hace de él. Y aquí en Guadalajara es donde entra en juego la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que desde hace más de 40 años lleva dotando de suministro a más y más pueblos del entorno de la capital, hasta alcanzar pues las más de 40 a los que abastece en el día de hoy. Y estamos en unas fechas, tras pasar un invierno que no ha sido demasiado frugal en lluvias y con unas previsiones primaverales pues un tanto inciertas en este sentido, que nos hacen más que nunca querer saber qué podemos hacer nosotros pues para garantizar nuestro propio suministro. Y para ello, hoy tenemos la suerte de contar con la ayuda del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Jaime Carnicero. Buenos días, Jaime.
Hola, muy buenos días.
Bueno, felicidades en el día de hoy, es el día de todos y al fin y al cabo es que el agua es vida y bueno, yo creo que todos la necesitamos y sobre todo lo que necesitamos es darnos cuenta de ese tesoro líquido que tenemos todos en nuestros hogares y que apenas con un toque mágico, que es abrir el grifo, podemos disponer de él, algo, un lujo que desde luego no está al alcance de todo el mundo. Yo no sé si somos suficientemente conscientes de esto.
Efectivamente, tenemos la suerte en Guadalajara, en todo el corredor de Linares, o todos los municipios que componemos o nos vemos suministrados por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que somos casi prácticamente 400.000 personas, de poder encender o poder abrir el grifo y poder salir agua con total normalidad. Desgraciadamente, este es un ejercicio que no en todos lados del mundo se puede cumplir, y en hoy, en el día, en la celebración del Día Mundial del Agua, es donde tenemos que darnos cuenta y concienciarnos de la importancia del tesoro que tenemos, de la riqueza que tenemos y también de la soberanía que tenemos, ¿no?, con el bien preciado de poder tener agua a nuestra disposición. en unos días, además, como ha sido esta semana pasada, en las cuales ha hablado especialmente de agua y especialmente en nuestra provincia de Guadalajara, con esa ampliación a 400 hectómetros cúbicos, digamos, de esa línea intrasvasable o no trasvasable de Entrepeñas, que es una garantía también de soberanía y de suministro, ¿no?, para todo lo que es una buena parte de la provincia de Guadalajara, y que por primera vez se están manejando esos límites y se están manejando esas fronteras, que serán fronteras infranqueables y fronteras también de garantía para vecinos, no de nuestra ciudad de Guadalajara, pero sí de vecinos de nuestra provincia.
Claro, bueno, pues ya que miramos hacia ese Mar de Castilla, hacia los embalses de cabecera, también tenemos que prestar especial atención hacia nuestro querido embalse de Beleña, de donde bebemos, ¿no?, todos los guadalajareños. ¿Cuál es la situación, presidente, de que vivimos, ¿no?, a lo largo de este primer trimestre, cuando empezamos en el mes de enero, la verdad, en una situación un poco preocupante, en situación de prealerta?
A nuestro querido embalse de Beleña y nuestro pequeñito embalse de Beleña, que hay que recordar a todos sus oyentes que son 53 hectómetros cúbicos los que tenemos. Es una cantidad a todas luces insuficiente, porque se tiene que llenar y vaciar al menos una vez al año para poder dar suministro a todos el corredor, a la ciudad de Guadalajara, pero también a Alcalá de Henares o a municipios como Cabanillas, Junquera, Fontanar, etcétera. Y que si bien es cierto que comenzábamos un enero pues preocupante, puesto que estábamos en una situación ya casi en prealerta, a pesar de que habíamos tenido un octubre que había sido más bondadoso que un octubre, un otoño más bondadoso, ¿no?, que octubres o otoños pasados, pero sí es cierto que la tierra estaba tan seca que a nada que, pero con todo lo que llovió y no se repercutía absolutamente en nada. Bueno, pues empezamos en enero con unos datos preocupantes, como he dicho anteriormente, pero hemos recuperado de una manera espectacular, fundamentalmente en todo este mes pasado del mes de febrero y los días que estamos llevando el mes de marzo, en las cuales, pues fíjese, la anécdota, ¿no?, de pasar una situación de prealerta a tener que estar la Confederación Hidrográfica del Tajo desembalsando agua y una cantidad importantísima de agua, puesto que estamos ahora superando el 82% de capacidad y ya estamos en unos límites también de seguridad en los cuales tenemos que salvaguardar, ¿no? Entonces, pues fíjese la peculiaridad que con esos 53 hectómetros en enero estábamos en prealerta, casi ya entrando en sequía, y ahora, 40, 50 días después, estamos desembalsando agua.
Y todavía nos quedan los días más importantes, digo, para la recogida de agua y de precipitaciones, que suelen ser históricamente y para mal de muchos, los días de la Semana Santa, que no falla, ¿no? Siempre tenemos agua y siempre casi se nos pasa por agua esas festividades. Así que ese 82% de capacidad yo auguro que se va a mantener, lo cual es muy buena señal, pero no nos podemos confiar porque, bueno, yo no sé, está en nuestras manos, desde luego, conservar este bien para repartirlo y para que haya para todos, y yo no sé cómo vamos de ahorro. ¿Vamos aprendiendo los guadalajareños en general a ahorrar, a cerrar el grifo cuando lo tenemos que cerrar?
Si hay un dato positivo de estar en los momentos en los que hemos estado en el año 2012, de prealerta, de alerta, de presequía, es que se llega a un gran nivel de concienciación y de sensibilización por parte de todas las personas y también por parte del tejido industrial. El 2012 respecto al 2011 hubo una disminución aproximadamente en más de 1.300.000 metros cúbicos, que es una cantidad muy, muy, muy importante. En lo que llevamos en el año 2013, pues bueno, empezamos un enero titubeante, pero hemos tenido un febrero en el cual se ha descendido 600.000 metros cúbicos respecto al mes de enero. Es decir, que se está manteniendo esa sensibilización y esa concienciación de que con pequeños hábitos, con pequeños cambios, pues podemos poner una gran gota en el ahorro y una gran gota en la garantía de abastecimiento futuro. Efectivamente, sí, tenemos ese 82%, pero es un 82% muy engañoso, porque si se nos dispara el consumo, pues en el verano tendríamos problemas, ¿no? Y sería realmente una pena, de habiendo tenido un año, bueno, relativamente bueno, climatológicamente hablando, que si disparasen los consumos y estar en el mes de julio, en el mes de agosto, en situaciones de sequía. Nos quedan días aún favorables, hablando de lluvias y de nevadas, como puede ser Semana Santa, o como puede ser también los días de abril, pero que son ya, digamos, no para recuperar, sino para mantener, ¿no? No para recuperar reservas, sino para mantener las reservas que se estarán teniendo en esos días.
Y en este caso, ¿cuáles son, presidente, los municipios más ahorradores y más gastadores? ¿Quiénes son los que se llevan el premio por lo bueno y, bueno, pues el tirón de orejas?
Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que a lo mejor hacen una diferencia en la mancomunidad de ese nivel, pues a mí no me gusta especialmente, porque la mancomunidad o somos todos buenos o somos todos malos.
Claro.
Y esa es la bondad de esta administración. Pero sí puedo decir que los municipios que más ahorran son los municipios más grandes, como es el caso de Alcalá de Henares o el caso de Guadalajara. ¿Proporcionalmente son los que más? No. En cuanto a cantidad, son los que más. Sí, hay municipios como puede ser Azuqueca de Henares que proporcionalmente pues disminuyó sensiblemente sus consumos y sus porcentajes también de abastecimiento. Pero bueno, digamos que es una tónica general la que están teniendo todos los municipios, que hay alguno que sí, efectivamente, le tenemos que dar un pequeño tirón de orejas y que se los damos en los foros pertinentes, como pueden ser en las asambleas o como pueden ser en las comisiones, pero que digamos que eso son meras anécdotas y que lo bueno es que se están manteniendo una concienciación respecto a los vecinos y respecto a las instituciones, que es casi tan importante como la concienciación vecinal.
Claro, yo creo que dentro de esas razones, ¿no?, de la reducción del consumo de agua, del abastecimiento de agua en los municipios, tendríamos que hacer especial mención a una figura, yo creo que importantísima dentro de la educación en este sentido, ¿no? Y es que son los niños. Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se trabaja especialmente con ellos en la formación, en la sensibilización. Hace pocas fechas asistíamos a, por ejemplo, a esa carrera solidaria Gotas por el Níger, de la mano también de UNICEF, como cada año desde el año 2009. Y yo creo que ellos cumplen un papel dentro de los propios hogares imprescindible. Son los que más nos educan, ¿no?, a la hora de ser pues comprometidos y responsables con el suministro de agua.
Nuestros principales socios concienciadores y sensibilizadores en materia del consumo del agua son los más pequeños de la familia. Y allí es donde van prácticamente dirigidas todas las campañas. Hablabas de la carrera del agua, como se llama ya popularmente la carrera del agua, en colaboración con UNICEF, que es el programa de Gotas para Níger, pero también de las visitas a la exposición que tenemos en la estación de tratamiento de agua potable, en la cual son miles y miles de niños los que pasan anualmente por esta exposición. También es la campaña, por ejemplo, que hicimos el año pasado en colaboración con el Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, en la cual fuimos a más de, creo recordar, 14, 15 colegios de los diferentes municipios, en donde enseñábamos a los niños, a través de juegos, a través de diversión, cómo se puede ahorrar agua y cómo también el agua puede ser una fuente, no solo una fuente de vida, sino también una fuente de deporte. También otros años hemos hecho el Gotabús, ¿no?, que era un autobús que estaba tematizado con toda, como si fuese una gran estación de tratamiento de agua potable, y que a través de los juegos iban enseñando a los niños cómo se podía ahorrar agua. Y al final nosotros, digamos que copiábamos una campaña, ¿no?, como era la campaña de la DGT, en donde los niños, tenemos siempre esa imagen que reclamábamos a los padres, ¿no?, que se pusieran el cinturón de seguridad. Pues lo que queremos es que los niños, también las familias, pues reclamen a los más mayores, pues bueno, pues que la ducha frente al baño, o la utilización de los electrodomésticos, o la utilización del agua en la vida cotidiana.
Bueno, pues yo creo que en este repaso que hemos hecho de la mano del presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe sobre quién, bueno, pues gestiona públicamente ese bien tan preciado como es el agua, yo creo que podemos hacer un balance bien positivo y podemos desear en el Día Mundial del Agua que bueno, que permanezcamos así, que sigamos ahorrando, que nuestro embalse de Beleña siga luciendo, bueno, pues en plenitud con ese 82% de capacidad dentro de sus 53 hectómetros cúbicos. Y sobre todo, don Jaime Carnicero, que el año que viene estemos de nuevo celebrando, pues con buenos datos, con una sonrisa, un día tan especial como este Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y un saludo muy fuerte tanto para ti como para todos tus oyentes.
Gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
A las puertas estamos del fin de semana y también de la Semana Santa. Son fechas para el recogimiento, para la reflexión, que bien pueden servirnos también para darnos un respiro en el que planificar con calma próximas celebraciones y elegir con bastante atino no solamente el mejor entorno, las mejores instalaciones, sino un excelente servicio, la mejor oferta y la atención al cliente más personalizada. ¿Cómo? Bueno, pues de la mano de la familia Serrano y la nueva andadura que tras 33 años triunfando en el mundo de la hostelería han decidido emprender en una localidad guadalajareña, en la finca San Francisco, Palacio de Galápagos. Para conocer más en profundidad esta oferta recibimos con asiduidad la visita virtual, digamos, del gerente de este lugar de ensueño para las celebraciones, Roberto Serrano. Muy buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, buenos días y un poquito lluviosos nos han salido, pero bueno, son gajes del oficio y confiamos en que la primavera se estabilice cuando le toque y podamos desarrollar nuestras celebraciones, por ejemplo, en esas maravillosas instalaciones que tenéis en San Francisco, Palacio de Galápagos. Háblanos de los salones, pero háblanos también de los jardines.
Sí, la verdad es que hoy está el día más bien para salones.
¿Verdad que sí? Jardines. Claro. Pero es que tenemos ahí tenemos las dos opciones, ¿no? Si nos apetece recogernos,
bueno,
pues...
Lo bueno es que tenemos un montón de metros y tenemos un montón de instalaciones, con lo cual será muy difícil que no encontremos la manera de atender todas las necesidades de los novios, ¿eh? De hecho, acabo de estar con una pareja que van a ser la primera boda que vamos a celebrar y va a ser el sábado que viene.
Uy, qué
bueno,
cerquita ya.
Estamos preveyendo, como es primavera y hay mucha inestabilidad meteorológica, pues estamos preveyendo el poner diferentes actividades para los niños y tal, y entonces pues les estoy brindando la posibilidad de hacerlo al aire libre si hace un buen día y a cubierto si hace malo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos metros, esa es la verdad. Y además los estamos arreglando, que los estamos dejando fantásticos, con un gusto, con mucho gusto y con mucha clase, y estamos dejando, pues bueno, creo que un marco espectacular para hacer cualquier tipo de celebración.
Oye, pues nuestra enhorabuena más especial también para esos novios que casi casi arrancan, ¿no?, la andadura de la larga historia que le espera a la finca San Francisco, Palacio de Galápagos.
Sin casi son ellos,
¿no? Porque, bueno, hablamos de bodas, desde luego es un entorno fantástico, ¿no?, para la celebración de un enlace matrimonial, pero ¿qué tipo de eventos podemos disfrutar con vosotros? Tenéis una amplia oferta, ¿no?
Pues cualquier tipo de evento. Nosotros llevamos 33 años en el restaurante que tenemos en El Pardo. Somos ya una institución en estas lides. Y la verdad es que, bueno, pues desde una comunión, un bautizo, eventos típicamente familiares como eventos de empresa, presentaciones de producto, convenciones, podemos hacer lo que el cliente nos pida.
Claro que sí. Y para grandes celebraciones, por ejemplo, teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿contáis con paquetes de servicio que ya lo incluyen todo?
Sí, evidentemente. Esa es otro de los secretos. Ahora mismo las cosas están, pues bueno, están muy ajustadas para todos, y lo que ya no puedes es ir sembrando la incertidumbre para el que organiza un evento, de que al final a ver cuánto me termina saliendo. Cuando se cierra el acuerdo es porque se ha llegado a la total tranquilidad de que uno va a recibir todo lo que quiere por un precio ajustado y que sobre todo que le encaje en el presupuesto, que ese es el problema, que las cosas encajen. Por ejemplo, en bodas pues tenemos un paquete de todo incluido, con un montón de horas de hotel y barra libre, con autobuses, con recena con fuente de chocolate, porque bueno, a fin de cuentas luego los novios pues quieren darle lo mejor posible para sus invitados el día de la boda.
Claro, y además quitarse también de preocupaciones. Ahí entra pues esas horas, ¿no?, que se dilatan hasta bien entrada la madrugada de barra, los autobuses.
Esa es otra de las cosas que intentamos. Lo que intentamos es que los novios tengan perfectamente claro que nosotros vamos a ser unos colaboradores y que vamos a ayudar a que su boda salga fenomenal y a quitarles preocupaciones. Y sobre, no solo de la organización, sino también de cuánto me va a terminar saliendo esto.
Claro, claro, para que no sea un roto, ¿no?, en el bolsillo un día que tiene, claro, que ser básicamente de alegría y de celebración. Pues vamos a aportar nosotros también nuestro pequeño granito de arena a esta felicidad que les espera a muchas parejas si se ponen en contacto con, bueno, pues con Roberto Serrano y con este Palacio de Galápagos. Es un número de teléfono 657-922-779 y una página web www.restaurante-mediosanfrancisco.es. Roberto Serrano, gracias, y a pasar no solo un buen fin de semana, sino una buena Semana Santa también, ¿de acuerdo?
Gracias a ti, Mónica, igualmente.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:07. Hola de nuevo, amigos y amigas. Aquí estamos en la mañana en Guadalajara dispuestos a comernos la media hora que nos queda de programa. Y eso sí, hablando de comer, ya sabéis que tenemos una cita imprescindible pues con la buena mesa, con esa cocina de mercado en el restaurante Bocadillería Pachus y Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos espera Alejandra ya con el menú del día. Alejandra, buenos días.
Buenos días.
Hoy hace un día un poquito inestable y desapacible, así que espero que nos reconfortéis bien con esas elecciones que habéis hecho para componer vuestro menú diario. ¿En qué consiste?
Pues sí, de primeros platos tenemos un potaje de vigilia que lleva garbanzos, espinacas y bacalao.
Muy propio, claro.
Sí. Luego seguimos con unos canelones gratinados, unas judías verdes rehogadas, unos barquitos de calabacín rellenos de emperador y rape, una ensalada de cogollos con pimiento asado o unas rabajas a la plancha.
Eso de primero, que combinamos con un segundo en el que también hay un amplio abanico de oferta a disposición en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. ¿En qué consisten los segundos?
Pues de segundos platos tenemos pechuga de pollo a la plancha, callos a la madrileña, caldereta de cordero, bacalao a la riojana o sardinas fritas.
Todo ello además con un precio yo creo que muy competitivo, muy económico, más teniendo en cuenta, ¿verdad?, los tiempos que corren. Son 9 euros de menú diario, ¿verdad?, si no me equivoco.
Sí, son 9 euros, incluye el postre, el pan y una bebida por persona.
Que podemos reconvertir en algo, digamos, un poco más especial con unas sugerencias de la casa para, bueno, elegir un segundo, digamos, diferente.
Pues sí, cualquiera de nuestros primeros con entrecot o emperador. Su precio son 15 euros.
Bueno, y si ya nos dedicamos a mirar que cuando pasen las lluvias, Alejandra, nos vamos a meter ya casi en la primavera y próximamente en el verano, hay que ir mirando y cuidando nuestra línea menú dietético del Hotel SCH.
Pues en el menú dietético de hoy tenemos el potaje de vigilia o la ensalada de cogollos y de segundos platos la pechuga de pollo a la plancha o el bacalao a la riojana.
Bueno, pues está exquisito, además de tener un precio yo creo que muy interesante y muy rico también para nuestros bolsillos. Alejandra, gracias por una vez más no faltar a esta cita que tenemos a diario con el Hotel SCH Puerta de Guadalajara y ofrecernos pues los mejores menús de los que nos podemos encontrar y con los que nos podemos dar un buen capricho, que yo creo que hoy, ya viernes, todos nos lo hemos ganado. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Gracias a ti.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Agua, hemos hablado de ello. Desde luego, agua está cayendo también sobre Guadalajara y en torno al medio ambiente también vamos a seguir hablando, porque mañana festejamos la Hora del Planeta. Es un gesto bastante sencillo el que nos propone WWF para ayudar a salvar el planeta. Es apagar la luz durante una hora, mañana sábado, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, para simbolizar que todos apoyamos ese compromiso con el medio ambiente y estamos en la lucha contra el cambio climático. Aquí, en la capital, es donde se han centrado un poco los actos conmemorativos de toda la región, de toda Castilla-La Mancha. Unos actos que van a dar comienzo en la céntrica plaza de Santo Domingo a las 5:30 de la tarde con un montón de actividades entretenidísimas, muy divertidas, de las que queremos hablar con el portavoz de este colectivo ecologista en la provincia, en este evento en concreto, la Hora del Planeta, que es Diego Serrano. Diego, buenos días.
Buenos días.
Y mucha solidaridad, que eso es lo que estamos pidiendo a los guadalajareños, básicamente. No solamente en el gesto, ¿no?, que es, yo creo que el epicentro de esta Hora del Planeta es apagar la luz durante una hora, sino también en la participación de esas actividades que ahora mismo vamos a pasar a detallar. Pero Diego, háblanos, ¿por qué el gesto de apagar la luz, bueno, pues nos compromete directamente con el cuidado de nuestro planeta y el medio ambiente?
Bueno, en sí el apagar la luz no es lo que buscamos por el ahorro de energía, sino que es una sensibilización sobre el cambio climático, que es de lo que trata este evento, y sobre la necesidad urgente de actuar. Es más que nada un acto simbólico para concienciar a todos los ciudadanos de que se comprometan durante todo el año a aplicar medidas de ahorro en cuanto a la energía.
Y eso, además, es una iniciativa que no nos coge de sorpresa, porque ya son varios años las que lo llevamos celebrando aquí en Guadalajara, además, donde se suelen sumar también administraciones, no solamente de la capital, sino de otros municipios de alrededor. El caso es, por ejemplo, de Cifuentes, que mañana también ha anunciado, ¿no?, que se suma a esta Hora del Planeta. Pero es verdad que aquí en la ciudad ya llevamos unos años, ¿verdad?, participando de esta Hora del Planeta.
Sí, aquí en Guadalajara llevamos 4 años y... y la campaña mundial lleva 7 años, por lo tanto llevamos bastante. Y como has dicho, aquí en Guadalajara participan también más ciudades, más municipios, son Alovera, Cifuentes, Durón, Marchamalo, Sigüenza y Torrejón del Rey.
Fíjate, esos no los conocía yo porque se han debido también ir sumando según han conocido, ¿no?, que la iniciativa llegaba este sábado.
Claro,
siempre hay muy buena predisposición, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso estamos hablando, fijaros, de lo que se realiza a nivel Guadalajara. Si extrapolamos a nivel España, a nivel nacional y a nivel internacional, en el mundo también se va a notar, se va a dejar sentir esta solidaridad que va a recorrer como un escalofrío, ¿no?, a favor del planeta, esta iniciativa. Porque hay muchísimas ciudades en el mundo que van a participar de esta Hora del Planeta y que, bueno, pues van a hacer también sus actos correspondientes. Con lo cual mañana nos hermanamos, Diego, con el mundo, ¿no?, en la protección de nuestro medio ambiente.
Claro, sí. Según los datos del año pasado, el año pasado participaron más de 150 países y unas 7.000 ciudades.
Vaya.
Se espera que este año supere estos datos.
Bueno, ¿y por qué? Porque precisamente la organización ecologista a la que perteneces, WWF, son quienes promueven esta Hora del Planeta y quienes llevan poniéndola en marcha desde que arrancara, ¿no?, esta iniciativa, pues más o menos creada hace muchísimas décadas, más o menos en los 60, ¿verdad?
Sí, por ahí.
En este caso, os habéis decidido a este año organizar estas actividades en lo que es la capital, partiendo de la base de que quizá el fundamento que tenemos hoy en la sociedad para construir un futuro mejor son los niños, ¿no?
Sí, claro, es la generación del futuro, por lo tanto hay que concienciarles de este problema para que en un futuro encuentren soluciones ellos.
Y para ello me imagino que son ellos también los protagonistas, ¿no?, del arranque mañana a partir de las 5:30 de la tarde en el lugar Plaza de Santo Domingo aquí en la capital, los que, bueno, pues en los que os apoyáis, ¿no?, para empezar a dinamizar un poco este céntrico espacio de la ciudad en torno a este asunto que nos trae, que es la Hora del Planeta. Talleres y un montaje del panda gigante, que también es el animal y el símbolo que os identifica, ¿no?, a WWF.
Sí, las actividades que vamos a hacer van a ser a partir de las 5:30 de la tarde. Tendremos talleres para los niños, mesas informativas, música y también alrededor de las 7 de la tarde vamos a hacer un flash mob que está preparando la Academia de Baile Araceli Juan para que participen todos los niños o todos los mayores que quieran y, bueno, que bailen por el planeta.
Dale, vamos.
Después a las 8:30 será el apagón y se hará un panda gigante con cientos de velas, y a las 9:30 se encenderán otras las luces y ya acabará la campaña.
Claro, bueno, pues es que precisamente todo gira en torno, ¿no?, a esa hora entre las 8:30 y las 9:30, pero yo creo que la previa que tenéis prevista, ¿no?, para la celebración de este apagado general es muy bonito, decía Diego muy alegremente. Es un flash mob, también lo llamáis ecomob, pero habrá mucha gente que no sabe a qué nos estamos refiriendo y es necesario explicárselo porque estamos pidiendo ante todo la participación de los guadalajareños y las guadalajareñas en este baile por el planeta. ¿En qué va a consistir un poco? Desvélanos algunos detalles. Diego.
Bueno, pues lo que están preparando la Academia de Baile es unos pasos muy sencillitos para que todo el que quiera acercarse, que baile con la canción oficial de esta campaña y luego se grabará y se subirá a las redes sociales y cuanto más seamos, pues quedará mejor.
Y además que yo creo que es una manera también muy entretenida de juntarnos todos por una causa, ¿no?, tan loable como es la defensa del medio ambiente. Es la escuela de baile, como dices, Araceli y Juan, los que se van a encargar de coordinarnos un poco a todos. ¿Habéis pensado qué va a pasar si llueve? Aunque creo que las previsiones ya las tenéis al milímetro y a la hora y podemos casi asegurar o poner más o menos la mano en el fuego sin temor a quemarnos de que nos va a respetar el tiempo, ¿verdad? Entre las 5 y las 9, entre las 5 y las 10 de la noche, de momento por aquí no parece que den lluvia.
Sí, yo creo que nos va a respetar, pero de todas formas, si en el caso de que lloviera y no se pudiera hacer, ya organizaríamos actividades otro día o pensaríamos algo, pero por ahora todo sigue igual que está.
Bueno, pues eso está muy bien. Estamos escuchando esta canción de David Guetta, Without You, ¿no? Que es la canción sobre la que va a girar este Ecomob, este baile por el planeta, que mañana esperamos que, bueno, junte, ¿no?, a muchos guadalajareños en esta lucha, ¿no?, por nuestro medio ambiente, por nuestro, en nuestro planeta. Me imagino que es una música elegida también a nivel internacional. Lo mismo que bailemos aquí mañana, lo mismo, pues eso, pueden estar bailándolo en Singapur, en Estados Unidos o en Libia, que por cierto, celebran, ¿no?, la hora del planeta también por una de las primeras veces también que lo celebran en un lugar como aquel. Es la música elegida para ponerle banda sonora a la hora del planeta.
Pues sí, esta música es la de la campaña mundial, por lo tanto se va a bailar en todos los países que participen.
Claro que sí. Bueno, pues ahí queda esa invitación lanzada por parte de Diego Serrano, portavoz de esta Hora del Planeta aquí en la capital, en Guadalajara, un poco sirviendo de campamento base en la defensa del medio ambiente para toda la región. Es aquí donde a partir de las 5:30 os esperan a niños, a mayores, tanto para esos talleres, para el montaje del panda gigante que más tarde y cuando se produzca ese apagón se iluminará con velas, y también, por supuesto, para bailar por el planeta, porque nuestro medio ambiente bien merece que nos vamos por él. Diego Serrano, muchísimas gracias, a disfrutar mucho mañana, y todos de 8:30 a 9:30 a tener ese gesto sencillo pero importantísimo de apagar la luz. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y 20 de esta mañana de viernes 22 de marzo, recta final ya de la mañana en Guadalajara. Apenas pues 9 minutillos nos quedan para alcanzar nuestra hora límite, pero vamos a ponerle en este tramo que nos queda, que tenemos por delante, un colofón de auténtico lujo a nuestro programa, un broche musical de altura, que fijaros qué bien que suena. Me imagino que reconoceréis esa guitarra, ¿verdad? Es uno de nuestros virtuosos de la guitarra más reconocido a nivel internacional. Se trata de Javier Vargas, fundador de la Vargas Blues Band, que hoy a las 8:30 de la tarde en el Teatro Auditorio Buero Vallejo se va a batir nada menos que en un duelo de talento con otro genio de la guitarra como es Raimundo Amador. Noches de Blues y Flamenco se llama este espectáculo, que mezcla dos grandes géneros, parte acústica y parte eléctrica también, y que sobre todo nos va a hacer derrochar una gran pasión por la música. Javier Vargas, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por tus palabras.
Oye, es un placer tenerte por aquí, porque estamos hablando de un maestro reconocido a nivel internacional, como también bueno, pasa, ¿no?, con Amador, con Raimundo Amador.
Pues sí, sí, bueno, no te voy a decir que no, porque ya son muchos años, y bueno, el tesón de y la pasión de dedicarme a esto me ha llevado a tocar mucho, en muchos escenarios, y poco a poco, como un trabajo de hormiguita, poco a poco te has hecho una carrera en muchos mercados, en muchos países.
Yo creo que ya actuar. Claro, sí. ya tienes la marca de la casa, ¿no? La marca de garantía y de calidad, Javier Vargas a la guitarra, no hay más que decir. Pero yo me pregunto, sí. Vargas versus Amador, blues, flamenco, ¿esto que nos espera esta noche, que es una guerra o es una historia de amor?
No, es una historia de feeling, de sentimiento, de amor y de compañerismo de tanto de Raimundo y mío, que nos metemos ahí en una gira que estamos disfrutando mucho y que nos lleva a estar ahí en el escenario en un momento dado, compartir nuestra música uno con el otro y con el público que viene a vernos.
Bueno, y además me imagino que es una larga trayectoria también, no solamente musical en la carrera y en el mundo de la música, ¿no?, la que lleváis tanto Raimundo Amador como tú, Javier, sino también una amistad de largo tiempo que os lleva, ¿no?, a colaborar en el escenario en una gira que empezó en el mes de diciembre, que hoy recala aquí en Guadalajara, yo creo que imperdible. No sé si tendremos muchas entradas ya a la venta, creo que van volando, quedan muy poquitas en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, pero que yo no sé si esto, por ejemplo, a la hora de elegir los temas, de tirar más hacia el blues, de tirar más hacia el flamenco, ¿os ha costado hacer la selección musical para ponerla sobre las tablas?
No, yo creo que está bastante evidente. Yo tengo un estilo blues, fusión, tengo también cosas que tienen un toque con el flamenco y el blues. Tengo un repertorio bastante variado, entonces yo he elegido los temas que se adaptan al espectáculo que vamos a dar. Y Raimundo igual, Raimundo desde Veneno, Pata Negra, toda su trayectoria tiene un repertorio tremendo. Y Raimundo ha elegido, yo creo, bastante sus temas más conocidos. Y a mí personalmente hay muchos que toca y me encantan, como los de la época del álbum El Club y la Frontera. Para mí ese es mi favorito, el álbum favorito de Raimundo.
Y para ti, por ejemplo, ¿cómo definirías, ¿no?, como guitarrista a Raimundo Amador?
Bueno, es un virtuoso y tan bueno en el flamenco como en el blues, es una máquina tocando.
Con lo cual me imagino que más que la competencia, ¿no?, se vende ese duelo de titanes de la guitarra, es un enriquecimiento mutuo, ¿no?, el de Javier Vargas hacia Raimundo Amador y, por supuesto, de Raimundo Amador también hacia Javier Vargas sobre el escenario.
Pues sí, hemos tenido oportunidad en los 90 tocar juntos unas cuantas veces, incluso participar en dos álbumes que se llamaban Palabra de Guitarras, que hicimos dos giras, y conmigo también tocó en un DVD, hicimos alguna, pero nunca habíamos hecho una gira de estas características. Termina en abril y bueno, él después sigue con su carrera, con sus compromisos y sus ideas que tiene para sus conciertos, y yo también tengo otras cosas, ¿sabes? Otros compromisos, otros conciertos, terminando un álbum. Entonces ya te digo, por eso esta gira es un poco única, porque nunca nos habíamos embarcado él y yo en un... No nos habían ofrecido tampoco hacer una gira conjunta.
Claro, y además supone también quizá ese paréntesis, antes de volveros a meter cada uno en los estudios, la diferencia, ¿no?, que hay entre un trabajo de un músico sobre el escenario y el trabajo que también lo es, y además muy minucioso, en un estudio de grabación. Un trabajo este, Javier, que tú te conoces más que de memoria, más de 16 álbumes llevas ya grabados.
Pues sí, yo eso y más los que llevo como colaborador con otros artistas. Llevo ya mucho tiempo en el negocio de la música y tocando la guitarra, y ya son muchos años, y siempre he metido en lo que me gusta, ¿no? Rock, blues, algo de pop a veces, latino. Siempre trato siempre de flirtear con la buena música, o la música que por lo menos me aporta cosas, y con la base de mi estilo, que es el blues.
Y además sin perderlo, me imagino que también cuando ahora vuelvas a introducirte en el estudio de grabación, bueno, digo en el estudio como si fuera en singular, porque también acostumbráis a trabajar aquí, en el extranjero, a saltar el charco, a volver de nuevo aquí, ¿qué planificación tienes en los próximos meses?
Bueno, ahora estoy precisamente, he terminado un álbum nuevo que todavía me quedan algunos retoques y mezclar alguna cosa, y bueno, estoy dando los retoques finales con Carmen Apis, Paul Sortino y con Bobby Alexander y mi banda, ¿no? Y entonces ese álbum lo estoy preparando para el año que viene. Voy a meterme a hacer dos o tres videoclips de tres temas de ese álbum para meterlos en los medios y en YouTube y por ahí para promocionar el álbum. Y después tengo una gira con Paul Sortino de 11 conciertos que vamos a empezar en mayo a través de vargasblues.com, ahí están las flechas. Y después también tengo unos conciertos con Johnny Winter en Alemania, con Jer Toro, Gut and the Destroyers, y estoy también terminando un DVD en directo en Alemania. De las giras que hemos hecho en los últimos meses, en tres conciertos hemos grabado con Unidad Móvil, hemos grabado los conciertos y vamos a seguir grabando el día 17 y 18 de abril, creo.
Madre mía, qué agenda, Javier, agotadora tienes por delante. Lo que pasa es que me imagino que cuando uno hace lo que le gusta, ¿no?, por lo que siente pasión, realmente el cansancio y el agotamiento no terminan de llegar, ¿no? Siempre puede más la ilusión.
Bueno, sí, la verdad que tengo una energía bastante grande, ¿no? Soy capaz de trabajar, tengo una capacidad de trabajo muy fuerte. Puedo tirarme en un estudio 14 horas sin parar.
Claro.
Como ensayando. Pero cuando tengo libre, los días que tenga libre, sí me agarro y me voy a mi casa, me tiro en el sofá, me pongo una peli, toco la guitarra un poquito, me voy a pasar a dar vueltas con la bicicleta, hacer un poco de deporte, una vida muy sencilla.
Pues,
y a desconectar.
Y a desconectar, que también hace falta tener esa parte de equilibrio. Hablabas de, vamos a grabar unos videoclips para promocionar un poco en los medios de comunicación, y que en cambio también nos decías, no soy capaz de tirarme un día entero, ¿no?, en un estudio de grabación. ¿Qué tal llevas estas cosas un poco accesorias, ¿no?, a lo que es el mundo de la música, pero que vienen inevitablemente unidas, ¿no?, a ellas, las promociones, la grabación de videoclips? ¿Te ha terminado por gustar?
Sí, yo creo que es parte de la carrera de un músico, de un artista. Si quieres tocar, y que la parte de tocar es la más divertida, la más bonita y la más fácil, pero para llegar al escenario tienes que promocionar tu música, hacer entrevistas, hacer vídeos, hacer álbumes, pues es todo un trabajo también de equipo con la gente que me apoya, ¿no? Los promotores, los booking, las agencias de booking de Europa. Es un trabajo conjunto, y después viene el cuando te hacen las ofertas, tienes que elegir las giras, y es todo muy... la parte más fácil es llegar y tocar para mí.
Claro, ¿sabes? Lo otro es más, es intenso, ¿no? Pero es un trabajo...
Lo otro es trabajo de oficina, y de oficina, estar colgado el teléfono, de los emails. Después hay otra faceta que es la de componer, que de repente te tiras... pillé una racha el año pasado y me he tirado casi 6 meses diariamente, 5 o 6 horas ahí componiendo, y he grabado... me ha venido una inspiración muy grande y he compuesto montones de temas. Desde que grabé, no sé si fue noviembre, diciembre, he parado de componer. Ahora estoy enredado con el show business y con la música y con tocar.
Y ahora lo que nos espera es fijarnos en las próximas horas que vas a pasar aquí en Guadalajara, en
sí,
compañía,
en un rato.
Claro, de otro grande, de Raimundo Amador. Yo espero de verdad que tengáis muy buena experiencia en Guadalajara, que os haga volver más adelante cuando esa agenda apretadísima te lo permita. Javier Vargas, a quien ha sido un auténtico placer tener en este ratito en la radio, pues dando este broche musical con el que nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Javier. Esta noche te vemos, 8:30 en el Güero.
Pues esta noche me tenéis puntualmente en el escenario.
Claro que sí, a disfrutarlo. Hasta luego. Y así nos despedimos nosotros hasta el lunes, en el que volveremos a partir de las 12:30. No nos falléis. Adiós.